Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y como todos los lunes les acompañaré de 18 a 19 horas. Esta semana tenemos dos grandes hitos: el Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga, este jueves 9 de diciembre, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial la ley que dio vida al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, mientras que el domingo 12 de diciembre es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que busca aumentar la concienciación respecto de la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y resilientes. Además, a 13 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, nos parece importante comentar las propuestas en materia de salud, con un especial énfasis en salud mental, por parte de los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast. Es por esto que hoy conversaremos con Isabel Puga, psicóloga y presidenta nacional del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, y con Marcelo Urra, psicólogo y tesorero nacional del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile. Y en nuestro segundo bloque seguiremos comentando este tema con Esteban Encina, académico de psicología y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien tiene una vasta experiencia en salud mental comunitaria y en salud mental en el sistema de atención pública y en dispositivos en la red de salud pública. Ahora vamos a un tema musical y regresamos.
¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí.
ya nos encontramos con Isabel Puga, psicóloga y presidenta nacional del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, y con Marcelo Urra, psicólogo y tesorero nacional del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile. Isabel, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos a todos.
Sí, también saludos.
Se viene el Día Nacional del Psicólogo este jueves 9 de diciembre y también el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal el domingo 12 de diciembre. Estamos a puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y no puedo dejar de preguntarles cuál es su evaluación acerca de las propuestas de salud, pero también de salud mental, en los programas de los distintos candidatos a la presidencia, como por ejemplo el candidato Gabriel Boric, habla de acceso garantizado universal a la salud y de instaurar la salud como derecho en el país, mientras el otro candidato, José Antonio Kast, habla de un Estado acorde a su realidad económica, quien velará porque las personas ejerzan de manera efectiva estos derechos y el Estado incurrirá de manera subsidiaria si fuese necesario. ¿Cuál es la opinión que les merece a ustedes desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, Isabel?
Sí, gracias Daniela. Bueno, vuelvo a decir que las propuestas son bastante diferentes e incluso llegan a estar dentro de esta suerte de dicotomía en la cual nos estamos encontrando. Pero creo que es importante plantear de que desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, en el colegio nosotros estamos pensando un poco más allá de la salud mental, ¿no? Por nuestras características, nuestra profesión, nuestra mirada va pensando incluso en lo que es prevención y promoción, lo que tiene que ver con bienestar. Por eso hemos tenido un enfoque de derechos humanos y de género constantemente. No sé si recuerdas la presentación que hicimos en el Congreso Chileno de Psicología, sí. Un poco las orientaciones que hemos tenido. De hecho, nuestra Comisión de Derechos Humanos generó una declaración de protección de los derechos humanos y el bienestar en democracia, como pidiendo las garantías mínimas que deberían tener cada uno de los candidatos, exigiendo en el fondo de qué es lo que nosotros pensamos, y como directorio también lo suscribimos, porque lo importante es que, más allá de que si la propuesta dice que el Estado o plantea de que debe haber una salud universal, es la bajada. ¿Cómo se lleva esto a la acción? ¿Cómo se lleva a la praxis? Ya sabemos que muchas veces las declaraciones en el papel aguanta, sabemos que el papel aguanta todo, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos conocimiento, porque hemos participado en que hay uno de los comandos, el comando del candidato Boric, ha hecho muchas reuniones en relación al tema de salud mental. Pero ahí también surge la preocupación, es que aquí no hay que centrarse solamente en salud mental, hay que centrarse en salud como un Exacto. derecho de las personas. Y como es un derecho, ahí es donde el Estado tiene que garantizar de que el derecho se cumpla. Y si tú ves, ambas propuestas dicen algo parecido. El punto es cómo lo van a llevar a la práctica, cómo lo van a llevar a la acción. Y ahí es donde nosotros pensamos que tiene que ser desde un enfoque de derechos humanos, de manera que se preserve, se respete y se promueva la dignidad de los seres humanos, que se anteponga el beneficio del sujeto en la práctica, finalmente, eso es lo fundamental, es la bajada que hay. ¿Ya? Entonces, pensamos de que, no solo pensamos, más allá de una crítica que podamos hacer de lo que está escrito, de lo que se ha dicho, de las propuestas, es, ¿tienen las garantías para generar las condiciones necesarias? ¿Es posible el aumento del presupuesto en salud mental? Porque eso implica un aumento del presupuesto de salud general, no solamente en salud mental. Esta mirada que hay de que el Estado garantice, ¿es posible también? Entonces, ¿cómo se va a llevar a la práctica lo que nos preocupa y que siempre se mantenga este eje de prevención y promoción de lo que es el bienestar? Tenemos que ir más allá del concepto de salud mental, hay que despatologizar la mirada que hay a veces respecto a salud mental, hay que mirarlo desde el bienestar humano.
Marcelo.
Gracias, mira, gracias Daniela. Yo pienso que la gran diferencia entre los dos programas, el de Boric y el de Kast, tiene que ver con el rol del Estado en general. Y yo creo que en el caso de Boric, el programa de Boric, hay un rol activo como garante de derechos. Y en el caso de la salud, eso está, digamos, explícito. En el caso del el programa de Kast, la garantía que generaría el Estado son las condiciones para que el mercado pueda desenvolverse a plenitud, digamos, de la manera más amplia posible. Por ejemplo, respecto al tema salud en general, hay una propuesta que es la 89, sin ir más lejos, que plantea la 89 y la 90, que es un que FONASA pueda concesionar a la población en determinados segmentos. Es decir, un paño de la población se le entrega a un grupo de privados para que pueda, digamos, entregarle atención en salud. Lo cual obviamente aleja y desmantela cualquier posibilidad de garantía de acceso, calidad, cobertura. O sea, queda en manos del mercado. Es decir, si la gente se empieza a morir, entonces, bueno, bueno, ese producto estaba mal, ese proveedor estaba mal, habrá que buscar a otro. Si la gente, digamos, empieza a tener otras enfermedades, en fin, etcétera, etcétera. Y ese es el corte general del programa de CAST. Lo mismo en educación, en el caso de ustedes, porque estamos en la en Radio Universidad de Chile. El programa plantea expresamente el de CAST que no va a haber distinciones entre universidades públicas y privadas, que no va a haber financiamiento diferenciado. Es decir, digamos, el rol del Estado más bien desaparece. Y es el mercado el que, digamos, asume el protagonismo. Y ya sabemos muy bien, o creo en carne propia, lo que pasa cuando en un país el mercado es el que gobierna, digamos. Bueno, como decía Isabel, efectivamente, en ambos casos, ambos programas expresan la necesidad de aumentar significativamente los recursos en salud mental. El de Boric es más explícito de duplicar el presupuesto. El caso de Kast dice sí, lo vamos a aumentar, cómo no. Pero efectivamente hay cuestiones que son más orgánicas y los cuales, digamos, yo me atrevería a decir, esto es mi opinión personal, Daniela, a mí me preocupa lo que pasa, digamos, lo que se plantea en el programa de CASC. Básicamente un 25% del programa es seguridad y el resto es libre mercado. Y hay algunas cuestiones urgentes. Por ejemplo, no se habla nada de la identidad de género, no se habla nada de la protección a grupos de especial atención como de la diversidad sexual. En el caso del programa de CAST hay una, digamos, indicación expresa de generar persecución a determinados grupos de la población. Habla de izquierda radical. Se va a perseguir a las personas que establezcan vínculos internacionales con pensamientos, digamos, que ellos consideren que no son correctos. O sea, realmente, o sea, o ent estoy entendiendo mal, o es muy grotesco lo que están planteando en términos de generar una sociedad unidimensional, donde valóricamente hay una sola opción, y donde se supone que bajo ese piso, bajo ese soporte, vamos a tener libre mercado, digamos, digamos, libre emprendimiento, libre entre comillas, digamos, pero bajo un formato muy cerrado, muy rígido de funcionamiento de la sociedad. A mí me parece preocupante el programa de CAST y me parece interesante las propuestas de Boric. Voy a señalar, por ejemplo, una que tiene que ver con un fondo estatal para el pago de las pensiones alimenticias. Es un problema súper cotidiano, tan cotidiano que hasta tuvimos un candidato a la presidencia que tenía ese tipo de problemas, de modo que el Estado se haga cargo de, digamos, la cobertura que el padre o la madre, digamos, tenga que, digamos, un tribunal de familia haya establecido para entregarle, digamos, lo que materialmente cada niño requiere, pero con garantía digamos, del Estado, y que el Estado es el que persigue a la persona que no hace ese pago, digamos.
Bueno, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, en materia de salud mental, efectivamente el candidato Gabriel Boric habla de la salud mental como una prioridad del Estado que asumirá su responsabilidad generando políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran, incorporando precisamente algo de lo que hablaban ustedes, una perspectiva de género y de derechos humanos como un eje de acción. También habla precisamente de duplicar el presupuesto actual de salud mental con miras a llegar a este 6% que recomienda la OMS, mientras que el candidato Kast habla de un programa que se va a llamar Salud Mental Positiva, que busca fortalecer el modelo comunitario en la prevención, tratamiento y rehabilitación en personas con enfermedades mentales y que también será cargo de todas las personas desde la gestación hasta los adultos mayores, haciendo esta bajada en salud mental. Isabel, ¿cuál es tu análisis?
Sí, mira, siendo esta bajada en salud mental específicamente, ocurre lo que había dicho antes, el programa del candidato Kast patologiza todo el área que tiene que ver con salud mental, de hecho hace referencia a las enfermedades mentales, hace referencia a las patologías, es decir, va directamente centrado en aquellas personas tal vez que ya están presentando sintomatología, que ya están con algunos trastornos, pero además tiende a patologizar todo lo que es la temática de salud mental.
¿No se ve prevención?
Prevención y promoción no aparece, porque la temática de salud mental pareciera, cuando se habla de salud, pareciera que tiene que ver con un concepto casi dicotómico de salud-enfermedad. Ya cuando la OMS ya de principio del 2000 hablaba de que salud es un estado de bienestar. Entonces se salta como pareciera en una lectura, que se salta esa mirada, ¿ya?, de bienestar emocional, ¿ya?, o bienestar total, ya que eso implica prevención, promoción, implica también lo que tiene que ver con la totalidad de la población, ¿ya?, y se centra principalmente en aquellas personas que presentarían tal vez sintomatología, que presentarían problemas, o que fueron a consulta, o incluso que las personas que fueron a consultar serían personas que ya estarían incluidas como personas tipo enfermedad mental. ¿Te fijas en lo que yo te decía de patologizar?
Perfecto.
¿Okay? Y por más que dice que fortalece un modelo comunitario, pone el apellido salud mental positiva. Eso en realidad, en términos de todo lo que se ha estudiado, la epistemología, los paradigmas, no existe la salud mental positiva. ¿Ya? Existe tal vez una línea de la psicología, que es la psicología positiva, que es una línea teórica, tal como existe el psicoanálisis, tal como existe las teorías, por ejemplo, cognitivas. Es una línea teórica, pero el concepto de salud mental positiva no es un concepto que está manejado desde la OMS. Pues el concepto es salud mental, es parte de la salud. Se llama salud mental en términos de hacer la diferencia tal vez en cuanto a presupuesto, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a mira, si tú lo piensas, salud mental es transversal a toda la población, es transversal a todas las áreas del quehacer humano. O sea, por ejemplo, en el área de trabajo está el concepto, se presenta lo que es prevención y promoción. De hecho, la SUCESO tiene planes y programas de salud psicosocial. Ya en el área de educación tenemos todos los programas sobre convivencia escolar dentro de los mismos colegios, ya, por decir algunos. ¿Y para qué decir en el área de salud? Ahí tenemos una diferencia importante. Y la mirada del programa del candidato Boric, ya, plantea, se va directamente a que el Estado garantiza generar políticas públicas, ¿no?, desde las dificultades, las problemáticas, y ahí no hace el corte en términos de la psicopatologización o la patologización del tema. O sea, ahí se podría incluir. Lo que sí quiero decir de que el 6% del presupuesto recomendado por la OMS también es un compromiso, es una política pública, está en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. O sea, está dentro de lo comprometido por el Estado. Entonces, más allá de lo recomendado, es un compromiso y es una política que ya está, es una normativa que está aprobada, por lo tanto, debería cumplirse. Pero yo diría que eso es como lo más importante, y lo otro es que ambos hablan de la salud comunitaria, lo ponen, pero el concepto de salud comunitaria es mucho más claro y queda mucho más referido en lo que es el programa del candidato Wolf versus el programa del candidato Kast.
Portas precisamente del Día Nacional del Psicólogo, me gustaría saber cuál es la lectura de cada uno de ustedes respecto a los desafíos que afronta la disciplina en este nuevo Día Nacional del Psicólogo que vamos a tener en el país.
Permíteme, Daniela, solamente reforzar una idea. Efectivamente, el programa CAS dice fortalecer, tú lo leíste y está súper bien, fortalecer el modelo comunitario en la prevención, tratamiento y rehabilitación en personas, eso va súper bien, pero fíjate cómo termina, con enfermedades mentales. O sea, como que yo creo que acá hay una confusión conceptual, ¿no? Y bueno, Isabel ya lo expresó, pero yo creo que por ahí hay un enredo. Pero volviendo entonces a la pregunta, yo creo que a propósito también de los programas, lo que requiere, digamos, el gran desafío es, digamos, incorporar la perspectiva de derechos de manera amplia y general en todo el espectro, digamos, de la política pública de nuestro país, y eso implica, por lo tanto, alinearnos con, digamos, una idea muy general, digamos, y absoluta y reconocida en todo el mundo, que es el respeto y la promoción de los derechos humanos. Yo vuelvo, digamos, cuando nos invitaron a, digamos, a esta entrevista, leí también el programa CAS y, por ejemplo, habla de supremacía soberana. A propósito de tu pregunta, Daniel, supremacía soberana, es decir, este concepto de supremacía soberana que está ahí en el programa CAS señala que todos los acuerdos internacionales, toda la normativa internacional en derechos humanos no es relevante, porque lo que es relevante solamente es la legislación local. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguna de esas, digamos, instrumentos, mecanismos de control o digamos, promoción de y cuidado, digamos, los derechos humanos son pertinentes para Chile. Bueno, además de eliminar el INDH y además de abandonar la, digamos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, yo creo que esa es, o sea, en fin, no sé, es difícil, digamos, pues yo entiendo que, digamos, la radio tiene un público amplio, en fin, etcétera, etcétera, pero yo creo que por ahí, digamos, un enfoque de derechos transversal en política pública es necesario. Gracias.
Sí, y ahí quiero recordar de que en el año 1997 el Colegio de Psicólogos junto con otros países del Mercosur firmaron un protocolo de acuerdo marco de principios éticos para el ejercicio profesional de los psicólogos en el Mercosur, que es respeto a los derechos y dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional científico, integridad y responsabilidad social. Es decir, ahí está claro, ¿ya? Que hacia dónde tenemos que apuntar en nuestra práctica profesional, desde esta mirada ético-política, que es esta mirada que nos preocupa, estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando en términos de qué es lo mejor para las personas, su bienestar, y ahí es donde tiene que estar el eje fundamental que es desde los derechos humanos. Y eso es lo que quisiéramos transmitir para el Día de Psicólogas y Psicólogos. Esa es nuestra responsabilidad, es parte de nuestra formación.
¿Algún otro desafío para terminar, Marcelo, que te guste complementar respecto al Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga?
Bueno, voy a plantear dos. Ya sé que estamos muy contra el tiempo, pero uno es salud mental, digamos, no hay salud sin salud mental. Es decir, ¿cómo ampliamos el concepto más allá de la salud mental? Porque no, el tema de salud mental no nos dirige mucho al tema de, digamos, la enfermedad. Y eso no solamente es un planteamiento de la psicología, también es un planteamiento de la medicina y un planteamiento de la medicina de una, digamos, una medicina no hospitalocéntrica, no, digamos, biologicista, más, digamos, centrado en los territorios, más de medicina social. Hay un movimiento en Chile que se llama Universidades por el Territorio, digamos, orientado en ese fin. O sea, no es una entelequia, digamos, que se nos acaba de ocurrir. Así que yo creo que eso por un lado, y lo segundo, a reforzar el gremio, a participar en él, a colegiarse, a participar de su distinta estructura. De repente uno escucha mucha crítica, y está bien, pero necesitamos que esa crítica sea activa, comprometida, con participación. Así que invitamos, aprovechamos este espacio para convocar a todos y todos los colegas que nos están escuchando a que se unan al colegio y que puedan contribuir con su aporte, con todo su conocimiento.
Lo mismo quiero decir, la invitación a colegiarse también la hago propia, lo mismo que dice Marcelo para no repetir en el tiempo.
Muchísimas gracias Isabel y Marcelo. Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Como les contábamos, ya nos encontramos con Esteban Encina. Él es académico de psicología y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Daniela, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los y las auditoras.
Esteban, este domingo 12 de diciembre es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Y precisamente en base a tu experiencia en salud mental comunitaria y en salud mental en el sistema de atención pública, me gustaría saber cuáles son las principales falencias actuales de la atención de salud y especialmente de la atención de salud mental en Chile.
Sí, en general hay un acuerdo transversal de las disciplinas de la salud pública que hace tiempo acordaron que la salud es una necesidad para la población, es un objetivo, la mejora de la salud de las poblaciones, pero al mismo tiempo es necesaria la equidad de su provisión. Entonces, si tenemos que identificar una primera gran necesidad, es la equidad en la distribución de los resultados de salud. Y para lograr una cobertura efectiva, tienen que pasar varias cosas. Tiene que haber primero una cobertura disponible, tiene que haber un acceso ese acceso tiene que ser asequible también en términos económicos y también tiene que ser aceptable en términos de que las personas tienen que aceptar, estar de acuerdo con los tratamientos, que estén adecuados también culturalmente y después que estos puedan ser de calidad finalmente y ahí se llega a la cobertura efectiva. Por lo tanto, hay varios filtros, hay varias barreras para llegar a la cobertura efectiva y para ello, bueno, tiene que aumentar la disponibilidad de recursos, tiene que también aumentar la disponibilidad, la equidad en la cual está, en la que se distribuye. Y en ese sentido, una de las principales falencias es la disponibilidad de la especialidad de la atención en salud mental y también todo un grupo de medidas que tienen que ver con cómo la comunidad se relaciona con el sistema de salud. Si las personas siempre consultamos en circunstancias donde ya hay mucha agudeza de ciertas condiciones, va a ser difícil que el sistema responda porque va a ser más costoso, van a requerirse más recursos. Por lo tanto, también hay todo un ámbito que tiene que ver con la cultura de la salud y cómo nosotros respondemos a eso y en general las comunidades contribuimos a hacer una buena vinculación con los sistemas de salud. Y eso es todo lo que tiene que ver con la promoción, con la prevención y con la salud para todos, finalmente, que son las grandes orientaciones de los acuerdos internacionales en materia de salud y derechos de salud.
Precisamente estás hablando como de la agudeza de los síntomas, me imagino, cuando una persona ya tiene...
La gravedad.
Exacto. Claro. Versus esta perspectiva de la prevención, en el fondo. ¿Cuáles serían los desafíos del sistema público versus el sistema privado?
Sí, ahí hay otro componente que está transversalmente implicado en el tema de la prevención, que es la función del sistema de salud, que es el aseguramiento de la salud. Y ahí nosotros tenemos un aseguramiento para personas privilegiadas y otro aseguramiento para personas menos privilegiadas, y esa es la distinción entre FONASA e ISAPRES. Existe un incentivo perverso, que es la selección de riesgo, donde las ISAPRES seleccionan a personas que tienen menos riesgo de padecer, de enfermar, de necesitar las prestaciones de salud. Por lo tanto, concentran a un grupo de personas que son más, digámoslo así, más saludables en términos generales. Y esas personas también son las que tienen los mayores ingresos y recursos, por lo tanto generan mayor cantidad de dinero y por lo tanto las ISAPRES tienen mayor facilidad de asegurar a sus afiliados. A diferencia de FONASA, que cubre la mayor parte de la población, el 80% aproximadamente de las personas están en FONASA, y eso se hace además a expensas de una población que requiere más atención de salud, generándose esta selección de riesgo e incentivo perverso, donde FONASA, con menos dinero, tiene que hacer más. FONASA tiene un sistema de modalidad de libre elección en la cual las personas, aún no estando adscritas, afiliadas a FONASA, pueden buscar prestación con prestadores privados. Sin embargo, FONASA, para poder hacer esa prestación, tiene que tener un convenio con esos prestadores privados y el prestador privado tiene que estar de acuerdo con un arancel determinado. Entonces, eso significa que solamente los prestadores privados que están de acuerdo con mantener cierto tipo de arancel van a poder ser cubiertos por FONASA, digamos, van a poder estar en este convenio. Esto significa que clínicas que tienen prestaciones o intervenciones de alto costo no están en convenio de FONASA, sencillamente. Por lo tanto, eso va generando esta selección de riesgo, esta forma de aseguramiento va generando una concentración de la atención en salud que es más cara y que además está concentrada por fundamentalmente profesionales médicos, médicas especialistas, que concentran un arancel demasiado alto que FONASA bajo ningún punto de vista podría cubrir. Por lo tanto, ahí se genera una inequidad mayor en la prestación, en el aseguramiento y en la prestación de salud. Ese es uno de los principales desafíos.
Yéndonos de lleno a lo que son las propuestas en materia de salud de ambos candidatos, estamos a puertas de la segunda vuelta, una segunda vuelta que se espera bastante reñida, voto a voto. A tu juicio, ¿cuál sería el análisis en función de sus propuestas de salud? Tenemos, por ejemplo, en salud general, al candidato Gabriel Boric, que habla de un acceso garantizado universal a la salud y que habla de instaurar la salud como derecho en el país, en contraposición al candidato José Antonio Kast, quien habla de un Estado acorde a su realidad económica, quien velará porque las personas ejerzan de manera efectiva estos derechos y que el Estado incurrirá de manera subsidiaria si fuese necesario.
Sí, por supuesto, las propuestas programáticas revelan los principios bajo los cuales se comprende el cuidado de la salud muy, muy claramente. En las propuestas del candidato Kast Efectivamente tienen una posición donde el Estado es subsidiario, donde el Estado responde exclusivamente según el dinero que disponga, pero eso también a su vez depende del dinero que se invierte anualmente en salud. En el caso nuestro de salud mental, una proporción muy baja del presupuesto total de salud destinado a salud mental, cerca de un 2% en los últimos años. Eso no significa que no ha aumentado el presupuesto, igual ha aumentado. Lo que pasa es que proporcionalmente salud mental ha permanecido con un presupuesto marginal dentro de lo que es salud. Entonces, bajo la propuesta programática del candidato José Antonio Kast, habría una respuesta conforme a esa inversión. Por lo tanto, no va a haber diferencia, alguna transformación importante en relación al acceso, a la cobertura, que es lo que hablábamos inicialmente, porque eso supone gastar más plata para que existan más horas de atención, para que la infraestructura mejore y todas las cosas que sabemos que necesitamos en salud. Por otra parte, las propuestas del candidato Gabriel Boric efectivamente son más robustas, aparecen más propuestas y están más en consonancia con lo que desde las disciplinas de la salud pública venimos diciendo hace tiempo, que tiene que haber un sistema de un seguro único de salud, es decir, que FONASA se transforme en, o llámenle, se le llame como quiera, que se transforme en el único asegurador de salud, porque eso permite gestionar de forma más eficiente los recursos de toda la sociedad para dar respuesta a la salud de toda la sociedad, asumiendo además la situación donde las ISAPRES efectivamente están generando ingresos, ¿no es cierto?, que no se condicen con una función relativamente social de una institución como esa. Así que efectivamente las propuestas son bastante distintas. El candidato Gabriel Boric propone diferentes medidas, entre las cuales también está generar una garantía a las prestaciones. Actualmente nosotros tenemos una muy buena política, que fue aquella derivada de la reforma del año 2005, que crea el plan AUGE y las garantías explícitas en salud. No obstante, es parcial esa política, porque dentro, por ejemplo, de salud mental, tenemos cuatro o cinco condiciones de salud mental que están en esta garantía explícita, y eso genera, si bien una disminución de la equidad en las prestaciones para este grupo de problemas, genera una inequidad para otros problemas de salud mental o para otros problemas en general. Entonces va a haber personas que van a recibir una atención amplia, con cobertura de medicamentos, con una oportunidad de la respuesta, es decir, con días máximos de respuesta a la atención del sistema de salud, pero otros problemas de salud que no lo van a recibir. Por lo tanto, la propuesta en ese sentido de generar un sistema de garantías más amplio está acorde con lo que hacen los países que tienen mejores resultados de salud. Y respecto de salud mental, más específicamente, ahí hay algunas también. El candidato Kast tiene pocas recomendaciones, orientaciones, propuestas en esa área. Se habla de salud mental positiva, pero no se entiende de todas formas cuál es la implicancia de ello, si bien efectivamente la prevención es lo que se debe hacer en salud en general, si lo hablábamos en la primera pregunta. Pero no aparece de forma más clara cuál sería alguna propuesta transformadora en el ámbito de la salud mental, si bien el tema de la prevención es interesante. Por otro lado, Gabriel Boric, claro, aparecen varias más propuestas, entre las cuales está una modificación en el presupuesto y también algo que es muy importante, que es la ley de salud mental. Hace poco se promulgó una ley de protección en la atención de la salud mental. Sin embargo, esa ley no cubrió las expectativas de lo que la mayor parte de las personas que trabajábamos, que usuarios, usuarias, abogamos por la salud mental. Una de ellas es específicamente que sea una ley que sea comandada por el Ejecutivo, de modo que se pueda garantizar financiamiento, y eso es fundamental para generar para restablecer un poco esta diferencia entre la salud general y la salud física.
De hecho, fue bien cuestionada esa ley.
Sí, fue cuestionada porque era una buena oportunidad para generar, bueno, el candidato Gabriel Boric estuvo participando de la elaboración, de la discusión de esa ley, pero claro, es insuficiente. No obstante, creemos que hay condiciones para que pueda ampliarse esa ley. Creo eso sí que un elemento de las propuestas que podrían discutirse con más detalles es el ámbito de la participación de la ciudadanía en las temáticas de salud mental. En el ámbito de la salud mental, las certezas, la ciencia nos ofrece más incertidumbre que certidumbre que en el plano de la salud, en el plano de la salud física. En el plano de la salud física sabemos que la diabetes se trata con esto y este medicamento, sabemos que si hacemos ciertas actividades de prevención vamos a prevenir el desarrollo de la diabetes, por ejemplo, de la hipertensión, que son enfermedades crónicas no transmisibles importantes, pero en el ámbito de la salud mental no tenemos una única respuesta frente a las problemáticas de la salud mental, de la depresión, la suicidalidad y varias otras que son muy importantes en la población. Por lo tanto, la participación comunitaria es un eje muy importante para que las políticas puedan reconfigurarse en virtud de las necesidades de cada uno de los territorios. Entonces, no es cuestión solamente de los expertos, expertas. La salud mental no es una cuestión, no es patrimonio de las disciplinas o de la ciencia exclusivamente, y eso yo creo que podría ser un elemento interesante de incorporar en las propuestas de salud mental.
Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo y por darnos esta entrevista.
Gracias a ti, Daniela. Un saludo para todos y todas.
Ahora vamos a un tema musical y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Racont.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quién tiene más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilando fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tueldo, semilla, pascuala, método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Buenas tardes, mi nombre es Mario Laborda y es un gusto presentarles una vez más nuestra sección Raconto, espacio del programa Subjetividades Constituyentes de la Radio Universidad de Chile, dedicado a rescatar la historia de la psicología y ciencias afines. Hoy tengo el placer de presentarles nuevamente a la doctora Claudia Araya Ibacache, historiadora e investigadora del Programa de Estudios Médicos Humanísticos de la Universidad Católica de Chile, quien nos presentará parte de sus más recientes investigaciones. En esta oportunidad, en torno al trabajo que ha realizado creando el archivo histórico del Hospital Psiquiátrico El Peral. Claudia, muchas gracias por estar aquí nuevamente compartiendo tu trabajo. Cuéntanos, ¿de qué se trata y cómo nace el archivo histórico del Hospital Psiquiátrico El Peral?
Muchas gracias, Mario, por la invitación. Bueno, el archivo del Hospital Psiquiátrico El Peral nace como la mayoría de las iniciativas que vinculan la historia con el patrimonio, ¿no? Y especialmente la mayoría de las experiencias que vinculan la historia en Chile con las instituciones sanitarias, la historia de las instituciones sanitarias. Con esto quiero decir que es una vinculación que está muy, muy al debe, podríamos decir. ¿Por qué? No sé cuándo habrá políticas, ¿no?, destinadas a la creación de archivos de esta índole. Me ha tocado compartir con historiadores de América Latina que tienen la mayoría de, bueno, qué decir, europeos, ¿no?, de las principales instituciones, en este caso de salud mental, archivos patrimoniales de gran valor, ¿no?, y que les permiten desarrollar investigaciones muy interesantes para el desarrollo, ¿no?, de las políticas de los países. En el caso de Chile, eso no ha logrado concretarse. Por lo tanto, esto nace, como decía antes, como la mayoría de las instancias de este tipo, por la buena voluntad del director del Hospital El Peral, que era Hernán Garcés, un enfermero que le gustó, que le tenía mucho interés por la historia, y que un grupo de historiadores él seguía un grupo de historiadores que dábamos, si íbamos a hablar al Museo Vicuña Mackenna, él no iba a escuchar. Después hicimos un diplomado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Odontología, que es el primer diplomado de Historia de la Salud. Y entonces Hernán se inscribió como estudiante del diplomado. Entonces la relación se fue estrechando y se dio la oportunidad de que nosotros hiciéramos un diagnóstico de los documentos que tenían. Y ahí la verdad que por compromiso personal de nosotros, por rescatar eso, es que, y contando con la posibilidad de que nos dejaran entrar al hospital, entonces, cosa que es muy poco frecuente que se dé en Chile, tengo experiencias que podría contar si tuviéramos más tiempo, ¿no?, de lo imposible que es acceder a documentos antiguos, pero también una historia desastrosa de quema de documentos. No existe ninguna, en Chile no hay ninguna institución que le dé ningún valor a los documentos históricos patrimoniales. Entonces, como podríamos resumirlo en compromiso individual, ¿no?, y la oportunidad de que se pudo, pero no es la forma, ¿no?
De esta forma, muchas gracias por tomar el esfuerzo y tomar la responsabilidad de hacerlo. ¿Quién debería tener algo que decir para que esto ocurriera con más facilidad y pudiéramos, ¿no es cierto?, proteger el patrimonio, tanto en salud mental como otros, digamos?
Claro, yo creo que, mira, a mí me parece que esta institucionalidad que se ha dado el Estado como CONICET, que ahora se llama NID, me parece, o los nuevos ministros, no me parece que hayan generado políticas adecuadas para preservación o para estimular. Nosotros tuvimos que postular a un fondar que no ganamos. Ese fondar, tuvimos que acomodar el proyecto a un ítem que no tenía mucho que ver y por lo tanto no ganamos, ¿no?
Entonces, algo específico ahí, para este tipo de proyectos.
Claro, y vemos que el presupuesto de ANID se va reduciendo progresivamente. Entonces, mientras no haya una voluntad política, mientras no haya una voluntad institucional, no hay forma de asegurar que esto pudiera cambiar ni siquiera en el largo plazo.
Y canalizarlo probablemente a través de las sociedades científicas y otras. Ya que el tiempo vuela, ¿nos podrías contar un poco acerca de la experiencia entonces en el hospital psiquiátrico? ¿Qué encontraste en el hospital psiquiátrico El Peral? ¿Qué encontraron? ¿En qué consta el archivo? ¿Cuál es su futuro?
Sí, el archivo tiene un fondo que nosotros, tiene dos fondos, un fondo de fotografías y audiovisuales que es desde nuestro punto de vista lo más valioso que hay, que es una colección de fotografías que no han circulado públicamente, como por ejemplo las fotos del Horvitz han circulado y se conocen y los profesores las usan. Estas fotografías no han estado a disposición del público. Son fotos muy valiosas. Una de las series de este fondo de fotografías son unas fotos de los años 76 que tomó Álvaro Mardones, porque Álvaro Mardones era hijo de una psicóloga que estaba trabajando en El Peral, y hizo esta serie de fotografías que son muy impresionantes, que tiene paciente en un estado de deterioro muy impresionante, que están vestidos con uniformes militares, de abrigos de militares. Entonces, tiene mucha valor desde distintos puntos de vista. Hay otra serie de diapositivas que muestra el antes y el después, podríamos decir, de unas transformaciones que se hicieron en términos terapéuticos. Pero en general, yo creo que si uno ve el archivo del Peral, se puede hacer una idea muy clara de la situación dramática de los pacientes a lo largo de la historia. Nosotros también logramos rescatar un pequeño fondo de fichas clínicas que tiene información, pero valiosísima, de pacientes de los años 80, de los diagnósticos, de las malas condiciones. También entrevistamos personas que trabajaron ahí. Pero por donde se vea, yo creo que a través del archivo, una de las cosas más evidentes que quedan a la luz es esto que les comento de la situación desastrosa. Es muy parecida la estética de la fotografía a este libro de Basaglia, de las fotografías que se hicieron, creo que se llama Pobre de clase o algo así. Son fotografías muy impresionantes de las condiciones de los pacientes.
Era una época donde se estaba, ¿no es cierto?, encerrando a la pobreza por locura, ¿no? Y a mí...
Claro. Pero pacientes impresionantemente que cursan su vida completa en el asilo. Desde que hay algunas... Todavía hay unas pacientes que llegaron de meses de vida. Llevan 50 años en el Peral.
Claudia, sí. Qué bueno que puedas, ¿no es cierto?, relevar toda esta información y darle el lugar que merece la historia de estas disciplinas, ¿no?, y de nuestro país. Ya para terminar, no sé si te queda algún tema, una breve reflexión acerca de un tema de lo que encontraste acá en El Peral.
Quisiera hacer más bien una reflexión respecto al futuro del archivo que tú recién me decías. Mira, el futuro del archivo, por su origen, ya el director del Peral no está ahí, ¿no? Él cumplió su periodo y ahora hay un director subrogante. Entonces, va a ser un desafío, ¿no? Ver cómo el nuevo director logra darle el valor a los documentos, al archivo. Cuando uno cataloga un archivo, yo he participado en otras catalogaciones de archivos antes, ¿no? El punto central de la catalogación es poner a disposición de la comunidad el archivo. Entonces eso es lo que nosotros aspirábamos, ¿no? A que esto se pusiera primero al servicio de la comunidad de Puente Alto. Y después, bueno, al servicio de la comunidad no solo de investigadores, sino que
general. Entonces, ahí está, hay historia claro. de la cultura, ¿no? Y de nuestra ciudad, de nuestro país. Exactamente. Mucho éxito en eso, Claudia. Ojalá tengamos buenas noticias al respecto y pueda abrirse a la comunidad. Muchas gracias por haber estado acá. Esto fue Raconto, sección del programa de subjetividades constituyentes de la Radio Universidad de Chile, dedicado a la historia de la psicología y ciencias afines.
Esperando que les haya gustado este nuevo capítulo, aprovechamos de contarles que en la web posgradopsicologia.uchile.cl pueden encontrar toda nuestra oferta de programas, tanto de magíster como de diplomados, con toda la información acerca de las convocatorias, plazos de postulación, requisitos y planes de estudio, entre otros. Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.